nos parece importante y recalcamos en eso toda la semana la concientización por el tema del uso de la pirotecnia. Podemos decir que está prohibido, podemos ir a sancionar, podemos perseguir, pero si la verdad, si no concientizamos, mucho avance no podemos hacer. Y para concientizar es importante primero empezar a ser un poquito más empáticos todos, segundo, habilitar la escucha, conocer un poco en profundidad qué pasa, por qué está prohibido tirar fuegos artificiales, pirotecnia en la ciudad de Cañada de Gómez. ¿Porque se les ocurrió firmar una ordenanza? No, hay algo que ocurre cuando se tiran fuegos artificiales, cuando se hace demasiado ruido, y es que termina siendo perjudicial, incomoda, pone en una situación muy compleja a distintos tipos de personas, a animales también, a un gran abanico de la población, que quizás son minoría, pero están ahí y no los podemos invisibilizar. Y para hablar justamente de esto, estamos en comunicación telefónica con la directora del Centro de Día Integrar, que siempre está dispuesta a atendernos, a hablar con nosotros, lo cual agradecemos mucho, que es Marina Marín. ¿Cómo andas, Marina? Buen día.
Hola, buen día, buen día. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos, por supuesto, por estar, como siempre. Nos pareció importante, Marina, durante esta semana hablar de esto porque, bueno, el fin de semana se escucharon algunas detonaciones, no tantas, pero sí algunas. Algunos oyentes nos reflejaron su malestar. Y el sábado se viene una final, hay una posibilidad de que un equipo de la ciudad salga campeón y hay posibilidad, como siempre, de que se vuelvan a escuchar los fuegos artificiales, la pirotecnia, los estruendos, las bombas. ¿Y cómo afecta esto a mucha gente? Vos, trabajando en el Centro de Día Integrar, seguramente estás en contacto permanente con personas que sufren de este tipo de cuestiones.
Sí, tal cual. Primero, me parece importantísimo que no solamente en época de las fiestas se trabajen estas temáticas y se concienticen estas temáticas. Uh-huh. Ahora, oportunamente, tenemos una final en Cañada y me parece que también está muy bueno recordarlo. Pero bueno, esto es algo que está bueno que se hable todo el año y que se tome conciencia y que se sea empático. El tema de la pirotecnia, digamos, en el ámbito de que yo te pueda hablar, digamos, es la afectación que tiene ese tipo de sonido a las personas con autismo, ¿sí? Uh-huh. Las personas con autismo en su mayoría presentan hipersensibilidad auditiva. Entonces, ese tipo de ruidos, imagínate, una persona hipersensible auditivo lo vive como dolor. Es por eso que las desestabiliza, les genera muchísima ansiedad, nerviosismo. En muchas oportunidades también aparece esto de querer irse, del sentimiento de huida. Entonces, si le estamos ocasionando dolor a otra persona, me parece que tenemos que tomar conciencia de eso y no hacerlo. Uh-huh. Acá tenemos una ordenanza,
sí,
que, bueno, mucho no se cumple, y no solamente la pirotecnia, sino todos los ruidos que son fuertes. Ahora tenés escapes de motos que parece también que estarían
sí, sí. O disparos,
o bueno, ahora también tenemos los disparos. Entonces, todo ese tipo de sonidos para una persona con hipersensibilidad auditiva los lastima, uh-huh, muchísimo. Lastima muchísimo.
La hipersensibilidad auditiva también se llama hiperacusia, puede ser. Estamos hablando de lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Hiperacusia? Porque porque me suena por otro lado. Bueno, no sé.
Sí.
Digo, primero, es una digamos, característica, un trastorno permanente, o sea, no permanente, sino intrínseco al autismo. O sea, ¿todas las personas que tienen autismo padecen hipersensibilidad auditiva?
Mira, es así. La persona con autismo lo que hace es tiene otra forma de procesamiento sensorial.
Sí.
Todo lo que es audición es uno de nuestros sentidos, ¿está? Uh-huh. Entonces, procesan diferente la información. Por eso decimos que las personas con autismo, yo si los quiero describir, siempre digo que tienen una forma particular de ver el mundo, ¿está?
Sí.
De ver y sentir el mundo. Entonces, sí, en el 90% de los niños o de las personas, niños o adultos, ¿está?
Sí.
De las personas en general con autismo, aparece como un signo, y como característica esta hipersensibilidad auditiva. Uh-huh. Sí, pasa muchísimo. Y a ver, que trabajo en esto hace muchos años y te puedo decir que en la mayoría de mis pacientes pasa eso.
Y entiendo también, Marina, que es a tal nivel esta hipersensibilidad que no alcanza con ponerse, no sé, audífonos o tapones en los oídos.
No. Generalmente lo que usamos, lo que se usan son bloqueadores de sonidos del exterior, pero esos bloqueadores sí permiten que sigan pasando algunos sonidos, ¿está?
Ajá, sí.
O sea que no va a bloquear. Uh-huh. No podemos aislar a alguien, digamos, y privarlo de ese sentido.
Claro.
¿Está? Lo que los bloqueadores auditivos lo que hacen es disminuir el ruido del ambiente. Porque vos imagínate que una persona con autismo generalmente siente dentro de ese procesamiento sensorial, perciben todos los sonidos en el mismo nivel. Uh-huh. Está, entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico.
Sí.
Vas a una aula de clase y vos querés que el niño con autismo preste atención, por eso yo soy bastante hincha de formarnos y de capacitarnos y de conocer. Entonces, vos imagínate que ese niño en el aula escucha 30 lápices que se caen, las zapatillas, las sillas que se corren, las cartucheras que se abren, las carpetas que se abren, la voz de la señorita, el ruido de la tiza, todo en el mismo nivel.
Todo al mismo volumen, claro, ¿no?
Todo en el mismo volumen. Sí. Entonces, es imposible
por ahí.
Entonces, bueno, hay estrategias de abordaje como para poder ofrecerles a ese niño para que pueda regular su conducta y prestar atención.
Claro. Claro, sí, y me imagino, teniendo en cuenta esto que vos decís, en una situación en donde de repente empiezan a explotar un montón de bombas,
no hay
manera de contener, o sea, no hay cosa que le puedas decir, por ejemplo, como para decir calmate o qué sé yo, porque palabra que haces, ruido que haces, termina sumándose a todo eso que ya viene escuchando, ¿no? Es un bombardeo tremendo, constante en su cabeza, que me imagino la angustia, la vorágine de sentimientos que puede llegar a sentir la persona.
Tal cual, porque eso lo que le va a generar a la persona es se llama sobreestrés sensorial, ¿está?
Sí.
Y ese sobreestrés, porque está recibiendo mucha información que encima le ocasiona dolor, ese sobreestrés hace que se desregule su conducta.
Claro.
¿Ah?
Claro.
Y vemos las cuestiones de autoagresión, de agresión y un montón de cuestiones de que que se está manifestando que la persona no la está pasando bien.
Marina,
porque bueno, cualquier persona, si nos duele algo, no la pasamos bien.
Sí, sí, sí.
Entonces, imagínate esto que es mucho más intenso.
Más allá de la situación puntual, de una situación, digamos, en donde, bueno, están explotando bombas y una persona con autismo está sufriendo en ese preciso momento. Las personas con autismo llevan adelante tratamientos de socialización, de distinta índole, digamos, para incluirlos socialmente, para que puedan desarrollarse plenamente. Una situación de esta, traumática de este tipo, más allá de la situación particular, ¿también tira para atrás, digamos, el tratamiento que la persona puede llegar a estar haciendo? ¿Vuelve a foja cero, digamos, o algo así?
No, volver a foja cero no. No, pero a ver, a cualquier persona, algo que le genera dolor,
sí,
y lo va a bloquear, ¿está? Y otra cosa, digamos, no termina que terminó el ruido de la pirotecnia y se resolvió, sino que esa persona queda desregulada y después hay que ayudar y colaborar y brindarle los apoyos y ajustes que esa persona necesita para que vuelva a estar regulada en un nivel óptimo de alerta, porque
claro,
eso lo que va a hacer es aumentar muchísimo el nivel de alerta. Acá son cuestiones neurológicas, de funcionamiento a nivel cerebral, digamos. A ver, cuando están expuestos a esta situación y aumenta tanto el nivel de alerta, bueno, vos fijate que a nivel de neurotransmisores hay toda una afectación. No es solamente escuchó la bomba, terminó la bomba y ya está.
No, queda todo
no
afectado.
Se termina ahí.
Sí, sí, sí.
Y no es que vuelva el tratamiento a foja cero, no, eso no. Pero sí, digamos, uno puede trabajar habilidades sociales, puede trabajar independencia en las ABD, lo que sí, este tipo de circunstancias le van a seguir pasando, ¿está? Porque le están ocasionando dolor.
Sí.
Y no es que, bueno, nos vamos a adaptar al ruido de las bombas, no. Van a seguir pasando y le van a, cada vez que suceda, va a ser una situación estresante para la persona.
Sí. Nos dicen por acá, Marina, en nuestro caso es llevarlo al baño. Lo tenemos preparado para tal caso. Tirarse al piso y abrazarlo fuerte y rogar que pase rápido. Cuando vos escuchás esto, cuando uno escucha esto, y se pone un poquito en la piel de esos, porque, a ver, por un lado es intentar o imaginar ponerse en la piel de la persona que lo sufre, ¿no? De la persona que tiene esa hipersensibilidad auditiva y que está ahí. Pero también uno, quizás es más fácil también empatizar, uno que no sufre eso, con los padres, ¿no? Me imagino la impotencia de un padre viendo a su hijo en un estado así, que no tenés manera de solucionar esa situación, tenés que simplemente esperar que pase. Me imagino la impotencia y la bronca que uno puede llegar a pasar, digo, con un padre, o en este caso también lo traslado a vos, con una persona que trabaja permanentemente, que conoce de cerca a esas personas y que ven o imaginan de qué manera pueden estar sufriendo.
Sí, y por una circunstancia totalmente evitable.
Sí.
Totalmente evitable, porque no es necesario.
No.
Que, digamos, tirar pirotecnia para festejar. Por eso siempre decimos más luces, menos ruido.
Uh-huh.
O tenemos mi forma de festejar, una forma de festejar que nos haga bien a todos. Y voy a tomar en detalle algo de lo que vos leíste de ese papá que comentó. Viste, cuando yo te comentaba, les comentaba que hay funciones, esto es a nivel neurológico, a nivel cerebral, a nivel de funcionamiento. Vos fíjate lo que hace ese papá, lo abraza fuerte. ¿Qué haces vos? Y así consigue ese papá que empiece a calmarse. Uh-huh. Que a lo mejor le lleva horas o días. ¿Está? Ahora, ¿qué haces vos cuando te agarras un dedo con la puerta? Te lo pregunto.
Grito, no sé.
¿Y qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces?
Como un rechazo, no sé.
Vos te apretás un dedo con la puerta y te lo agarras fuerte.
Ah, sí, está bien, sí.
Bien, ahí lo que estamos haciendo es ofreciendo información proprioceptiva para calmar ese dolor.
Claro.
¿Está? A nivel neurológico te hablo.
Sí.
Entonces, vos fíjate lo que brinda ese ajuste, ese apoyo que brinda ese papá, que está excelente y los felicito, es abrazarlo fuerte para que se le calme ese dolor que el niño percibe.
Claro.
Por eso digo que siempre por ahí, si entendemos qué está pasando en la otra persona, tenemos más recursos para ayudarlo.
Sí. Sí.
Entonces vos fíjate la importancia de ese abrazo de ese papá que hace, o de esa mamá que hace que, bueno, que eso le duela menos. Como nosotros hacemos, uno es inconsciente. Te apretás uno con la puerta, te agarras el dedo con la otra mano y decís, ay, bueno. Uh-huh. A ver, nos estamos enviando información proprioceptiva para calmar ese dolor.
Marina, ¿hay información suficiente en general, en las redes, en las páginas o en donde sea, sobre el autismo? ¿Ha aumentado eso? ¿Qué sé yo? Veo casos como el de Ian Moche, por ejemplo, o personas que empiezan a tener relevancia y de repente es como que se habla más de lo que se hablaba antes, pero esa es mi percepción. Te lo pregunto a vos, que estás más metida en el tema. ¿Hay información suficiente o falta todavía informar? No sé si concientizar es la palabra, porque es informar para conocer, para incluir.
Exacto, visibilizar por ahí.
Visibilizar, ahí
es
está.
La palabra.
Ahí está.
Mira, hay más información que en otras épocas, pero también tenemos en las últimas estadísticas de este año tenemos un caso de autismo cada 30 niños. Entonces,
o sea, han aumentado
¿han
aumentado los casos de autismo?
Sí. Imagínate que las últimas estadísticas son un niño cada 30.
¿Por qué?
O sea que
no sé si tenés la respuesta por qué, pero ¿por qué se estima que puede llegar a ser?
No sé, digamos, no hay causa. A ver, se sabe, y hoy se sabe, a diferencia de las teorías de hace muchos años, incluso cuando yo estudiaba hace 30 años atrás, uno decía, bueno, a ver, era el vínculo. No, esto no tiene que ver con el vínculo. Hoy, gracias a todo lo que es tecnología, imágenes y estudios, uh-huh, se sabe que el cerebro funciona de manera diferente. Tienen otra forma de procesar la información que llega de afuera, ¿está? Entonces, causas no hay específicas. Se han dicho, hay un montón de teorías, pero no hay ninguna que sea certera. Sí creo, desde mi lugar, que se van sumando causas. Yo no creo que sea una causa. Sí creo que, bueno, hay veces que me pongo a pensar y estudiando y investigando. Digo, a ver, ¿será si ahora vemos uno de cada 30 niños con estas características, con esta condición? será la nueva, llego a pensar si será la nueva forma de procesar la información. Porque, a ver, cuando hablamos de niños neurotípicos,
sí,
son, es lo que, porque son los niños que prevalece sobre, digamos, la cantidad de niños en el que prevalece es neurotípico.
Sí.
Ahora, si estamos hablando de uno cada 30 niños, ¿cuál va a ser el niño neurotípico en 10 años?
Ay, qué lindo enfoque, cómo me diste vuelta a la cabeza, Marina, me encanta.
Ajá. Bueno, esos son mis cuestionamientos, donde
claro,
me pongo a escribir,
pero es que
estudiar
uno
y investigar.
Sobre, uno sobre 30 es un montón, no sabía. Y, a ver, estoy pensando, pienso en la evolución de Darwin, estoy pensando en eso, ¿me entendés? Cuando vos decís estas palabras. Y en esto, esta nueva manera de procesar la información, nueva manera de sentir, teniendo en cuenta una humanidad muy poco empática, y qué sé yo, y un montón de cosas que nos arrastran a las situaciones que vivimos. Y es algo diferente, ¿no? Esta perspectiva que me gusta. ¿Qué pasa si es la nueva forma de pensar del ser humano?
Ese es mi nuevo cuestionamiento de ya hace un año que estoy dándole forma, porque, a ver, es muchísima la cantidad de casos que se está viendo, las estadísticas y los índices han aumentado.
¿En todo el mundo?
Estamos viendo en todo el mundo, sí. De hecho, estas estadísticas, como en Argentina, por ahí estamos medio lejos de todo lo que es estadísticas, estas estadísticas son de Estados Unidos, donde hay un seguimiento más minucioso del tema,
uh-huh.
¿Sí? De hecho, los mejores por ahí, los perfeccionamientos al respecto son de allá. Incluso en cada colegio ya tienen su sala sensorial,
uh-huh,
para brindarles un espacio donde aquellos niños que necesitan regular su conducta, esos rincones de calma, esos espacios que les permiten y los preparan para la actividad posterior, que es prestar atención y poder conectarse con el grupo, con habilidades sociales y con las funciones cognitivas, ni hablar.
Uh-huh.
Estamos lejos, pero bueno, a lo mejor acá también suceda en un futuro.
Sí.
De hecho, en las formaciones que por ahí yo voy brindando, siempre sugiero a todos los docentes que todos los niños tengan un rincón de calma como para poder bajar, tomar aire y poder conectarse nuevamente con la atención, con lo que requiere, con las funciones que requieren para el colegio.
Extrapolando un poquito este dato, estaba usando la calculadora recién, Marina, pero vos me decís uno de cada 30 personas, según los últimos datos, tienen autismo. Teniendo en cuenta la población de la ciudad de Cañada de Gómez, según el último censo, estamos hablando de más de 1,000 personas con autismo.
Uh-huh.
No son tan minoría, ¿no?
No.
Está bueno el dato.
Para
tenerlo en cuenta.
Para tenerlo en cuenta.
Sí. Marina.
Entonces, vamos a tener que todos enfocarnos un poquito distinto. Incluso hasta los docentes van a tener que tomar diferentes estrategias.
Uh-huh.
Todos vamos a tener que modificar para hacer una sociedad más inclusiva y una sociedad que no duela a nadie.